Muy buenos días, bienvenido a los a grandes trazos de este séptimo domingo de Pascua, solemnidad de la Ascensión del Señor y Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Jesús nos deja una misión, proclamar el Evangelio a todos los pueblos, generación tras generación, hasta el confín de la tierra y hasta el fin de los tiempos. Aclamamos al Señor que ha llegado ya la gloria a la que nosotros aspiramos. Como siempre, este es el primer apunte a esta palabra del Señor que tiene estos términos clave, hashtags a grandes trazos con Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. Fe, escrito, testigos, vida y ascensión.
Gracias, Jesús. Es urgente ascender en la fe, en la esperanza, en el amor. Y por eso hoy, claro, celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, porque al contemplar este misterio nos sentimos también enviados a ese gran empuje de su misión evangelizadora por el mundo. Pues así comenzamos en este quinto y último domingo de mayo a grandes trazos. Como es habitual, vamos a dedicar estos primeros minutos al magisterio del Papa, su audiencia de los miércoles, en la que Francisco reflexionaba sobre el pasaje del libro del Eclesiastés, o Kohelet, en el que la frase «todo es vanidad y correr tras el viento» nos previene del sinsentido que supone un conocimiento separado de la justicia. Los ancianos, que después de haber experimentado tantas cosas en su vida, son capaces de conservar intacta la pasión por la justicia, decía el pontífice, nos enseñan que aún hay esperanza para el amor y para la fe, la que nos protege del desencanto.
En nuestro mundo está presente el cinismo de la razón enloquecida, de la razón ideologizada, que se basa solo en la verdad científica, sin sensibilidad ni moralidad, es decir, sin pasión por la justicia. Esta razón cínica e irresponsable paraliza el alma con la tentación de la omnipotencia del saber. Nos hemos convertido en una sociedad del cansancio, pues el progreso y el bienestar carentes de justicia nos han robado las energías para hacer el bien. El libro del Eclesiastés nos enseña a desenmascarar el engaño encubierto de las pseudo-verdades de nuestra época, para poder adherir con entusiasmo a la bienaventuranza que Jesús promete a quienes no pierden nunca el hambre y la sed de justicia.
Vamos con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana, la historia de un científico que acaba de ser ordenado sacerdote en Roma, Lorenzo de Vittori. Todo un testimonio del enorme vínculo entre ciencia, fe y razón. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Lorenzo de Vittori acaba de ser ordenado sacerdote hace unos días en Roma. Inició su carrera como científico, investigó la relatividad y las ondas gravitacionales, pero su vida dio un giro radical. Ya era laico del Opus Dei, pero no pensó que podría llegar a ordenarse.
Da San José María o
imparato. De San José María aprendí sobre todo a santificar el trabajo, en primer lugar como investigador. Ahora haré mi mayor esfuerzo en mi nuevo trabajo como sacerdote.
A partir de ahora, Lorenzo se dedicará a la atención espiritual. En los últimos años de su vida, se trasladó a Roma para mejorar su preparación teológica y el año pasado, el actual prelado del Opus Dei, Fernando Caris, le hizo la propuesta de ordenarse, algo que por sorpresa vio como una llamada de Dios.
He dejado las cosas en manos de Dios en ese tiempo.
Lo dejé en manos de Dios. En ese tiempo terminé mis estudios en teología, el máster, y el año pasado, en abril, vino la llamada del padre, del prelado de la obra, y en esta llamada vi la voluntad de Dios, la llamada de Dios, y dije sí, aquí estoy.
De Vittori tiene claro que en su nueva labor el perdón y la misericordia son aspectos fundamentales.
A lo mismo tiempo, aunque
al mismo tiempo me gustaría poder transmitir la belleza del perdón, aprender a perdonarse, aprender a entenderse, lo que no significa simplemente olvidar, sino amar a los demás, incluidos los errores pasados y con ganas de empezar de nuevo.
Para este recién ordenado sacerdote, fe y ciencia se iluminan mutuamente y de hecho para él, su ordenación no significa una renuncia a su formación científica. Buen domingo y hasta la semana que viene.
En a grandes trazos, en este 29 de mayo, la actualidad semanal en España con los ojos de la fe. La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales ha entregado esta semana los premios Bravo 2021 en el marco de la 56ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que celebramos este domingo, solemnidad de la Ascensión del Señor. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. La corresponsal en COPE en Italia y el Vaticano, Eva Fernández, recibió el galardón en la categoría de radio. Durante su discurso manifestó su agradecimiento a la vida por poder trabajar trabajar en un medio que le apasiona. Además, recordó emocionada a dos compañeras de COPE ya fallecidas y que la ayudaron mucho en sus primeros pasos en el Vaticano, Paloma Gómez Borrero y Eva Galbache. Y afirmó al recoger el galardón que es un compromiso con la profesión para exigirnos más.
Creo que recibir este premio para todos nosotros es un compromiso con la profesión, un compromiso para exigirnos más, para hacerlo mejor y sobre todo para estar a la altura de todos los compañeros que nos han precedido en este premio y sobre todo aquellos otros compañeros que a lo mejor no lo van a recibir pero que merecerían haber sido nominados. Para ellos, para todos los periodistas que desde la retaguardia hacen un trabajo inmenso, va también este premio.
Además, les recordamos que hoy celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el lema Escuchar con los oídos del corazón. Como recuerda el Papa Francisco en su mensaje para este día, la capacidad de escuchar a la sociedad es sumamente preciosa en este tiempo herido por la larga pandemia y por ello critica la falta de escucha que se experimenta en la vida cotidiana y también en la vida pública, en la que a menudo, en lugar de oír al otro, lo que gusta es escucharse a uno mismo.
Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, a lo más destacado de esta semana en el continente digital, con especial protagonismo para la solemnidad de la Ascensión del Señor, también los ecos de la encíclica Laudato Si y creo la música de Hakuna Group Music, uno de los premios Bravo también entregados esta semana, como escuchábamos. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Con motivo de este día, Ascensión del Señor, el Santo Padre ha publicado en su cuenta de Twitter: en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestra humanidad ha sido llevada junto a Dios. Él nos abrió el camino y nos trae hacia sí, conduciéndonos a Dios. Si le confiamos nuestra vida, estamos seguros de hallarnos en manos de nuestro Salvador. Además, ha compartido este mensaje con el hashtag Laudato Si. Oremos juntos para que las instituciones educativas, en particular las escuelas y las universidades, sean comunidades vivas, activas, acogedoras, responsables, creen un clima fructífero de cooperación, intercambio y diálogo y valoricen a todos y cada uno.
Creo sencillamente. Quiero disfrutar de la serenidad del creer. Desligar el creer del sentir. Creo, mi Dios, y basta.
El grupo de música católico Hakuna Group Music ha conseguido el premio Bravo de Música. Con sus canciones enseñan a rezar y ofrecen un camino de nueva evangelización. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
A grandes trazos, la literatura, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que esta semana nos recomienda La forja de un rebelde, de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. Una novela policial que va mucho más allá de la investigación de un homicidio en un Madrid sitiado por la pandemia. Las diferencias generacionales de nuestra sociedad explotan para recordarnos el peso de nuestra conciencia. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Aprovechando que el pasado viernes se inauguró en El Retiro la Feria del Libro de Madrid, vamos a recomendar el libro de dos de los autores de éxito en firmas asegurado, porque se trata de dos de los escritores más queridos. Hablamos del matrimonio compuesto por Noemí Trujillo y Lorenzo Silva y recomendamos el libro La forja de una rebelde, publicado por la editorial Destino. Nos regalan el segundo caso de la inspectora de homicidios Manuela Mauri, protagonista de la que ya es una serie de éxito de la literatura negra española. Esta vez, Mauri se enfrenta a un doble crimen ocurrido en plena alerta sanitaria a finales de abril de 2020. La joven Carlota Vargas ha encontrado a su padre y a su madrastra muertos en su vivienda, un chalet adosado en Alcalá de Henares, junto al Parque de la Rinconada. El secreto de que estas páginas generen una lectura tan adictiva reside en la exploración introspectiva del personaje de Manuela como mujer y madre del siglo XXI, aquí y ahora. Sabemos desde el fluir de su conciencia, de sus desvelos en relación a la familia y los amigos, y empatizamos con los pequeños detalles de su día a día, y nos conmueve cómo celebra sobre sus inquietudes recurrentes con parábolas sencillas pero taxativas, como la tarea de amar a los otros es difícil porque siempre llega un momento en el que el otro te hace daño y el amor consiste en perdonarlo.
De mayo, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Estamos viviendo días de persecución para la Iglesia, tanto en América como en África. Así que vamos a conocer hoy, a grandes trazos, qué está pasando. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Hoy te propongo unir dos puntos del globo, Nicaragua y Nigeria, porque tanto en América como en África, la Iglesia es perseguida por el mero hecho de querer defender la dignidad de la persona humana. En Nicaragua, Mario, el régimen de Daniel Ortega tiene asediado, entre otros, a un obispo, el obispo Orlando Álvarez. En una abierta intimidación, este obispo tuvo que refugiarse primero en un templo, luego en el seminario, porque no pudo llegar a la curia arzobispal, perseguido por cuerpos policiales intimidatorios. Sacerdotes tuvieron que protegerlo, Mario, como si estuviese en zona de guerra. Y en Nigeria, este mismo mayo, una estudiante cristiana fue linchada, acusada de blasfemia por denunciar esto. Incluso está bajo amenaza Monseñor Kuka, el obispo de Sokoto. El 20 de mayo asesinaron unos feligreses de la diócesis de Mukardi. Y este 25 de mayo, Mario, fueron secuestrados dos jóvenes y dos sacerdotes de la diócesis del obispo amenazado de Monseñor Kuka. Es nuestra Iglesia Católica, Mario. Cristo es nuestra cabeza y somos todos miembros del mismo cuerpo. Esto no es una realidad teórica ajena a nosotros, es nuestra identidad. Que no nos sea ajena la persecución contra los cristianos, Mario, y que Cristo ascendido dé esperanza a nuestros pueblos perseguidos.
Mientras los bendecía, iba subiendo al cielo. Es 29 de mayo, es domingo de la Ascensión del Señor. En un tuit te ofrecemos el comentario a este evangelio con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Dios sube al cielo por su propio poder, el mismo con el que nos subirá a nosotros si escuchamos de corazón a los hermanos para comunicarles que Cristo vive. Feliz Ascensión.
Feliz Ascensión. Abramos los oídos y escuchemos al Señor. Cristo ha establecido una comunicación eterna. El hombre está en el cielo, el Espíritu Santo viene a nosotros. Esa comunicación nos salva. El Espíritu que santificó a los apóstoles para que anunciaran el Evangelio se nos da también a nosotros hoy para que salgamos a proclamarlo hasta que venga glorioso desde el cielo.
Quiero ser original, no una fotocopia más.
Y hablando de cielo, no podemos concluir este mes sin acordarnos del joven beato Carlo Acutis. Esto es Autopista al Cielo, que la argentina Camila Ferrer compuso con frases suyas y que lanzaba en febrero de este año. Hola, Victoria Montaner.
Así es, Mario, buenos días. A Carlo Acutis se le conoce como el influencer de Dios o el ciberapóstol de la Eucaristía. Aunque su familia no era muy practicante, él se empezó a interesar muy pronto por Dios y pidió recibir la primera comunión a los 7 años. Desde entonces no dejó de ir a misa casi a diario. Era un amante de la naturaleza y de los animales y le encantaba jugar al fútbol y a la play. Como su pasión era la informática y Jesús presente en la Eucaristía, su verdadero amor, pues Carlo decidió utilizar sus conocimientos para evangelizar a través de la red. En 2006 le diagnosticaron una leucemia fulminante y falleció a los pocos días, cuando tenía 15 años. Su fama de santidad se extendió por todo el mundo y fue beatificado en octubre de 2020, 14 años después de su muerte, en uno de los procesos más rápidos de la historia. A su funeral en Milán acudieron muchas de las personas sin hogar por las que él se había preocupado casi en secreto. Su cuerpo está expuesto para veneración pública en la localidad de Asís, donde pidió ser enterrado por la devoción que tenía por San Francisco.
El gran Carlo Acutis. Vamos ya con la frase del día, Vic.
Otra famosa de Carlo. Mi proyecto de vida es estar siempre unido a Jesús.
Pues ojalá también hagamos siempre que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Adiós, Victoria Montaner.
Adiós, Mario.
Adiós, Jesús Luis Acristán.
Hasta el espejo.
En el control técnico estuvo Marcos Manchado. Que tengas un estupendo día y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
La Eucaristía es mi autopista al cielo.
¿Qué son las